Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, muy frescas noches en Buenos Aires, en este otoño que llegó a instalarse, este 11 de abril. Buenas noches a una nueva emisión de El Zorro y el Erizo, que hacemos por Radio Nacional de lunes a viernes a las 21 con Pablo Stefanoni. Hola Pablo, buenas noches.
Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, con Lucía Rodríguez Bosch, siempre con nosotros. Hola Lu, buenas noches.
Muy buenas noches, aquí estamos listos para un nuevo programa, como siempre también saludando a nuestros oyentes, invitándolos a participar a través del Twitter de la radio, @nacionalam870. También tenemos la cuenta de Twitter del programa, @zorro_erizo, allí también los leemos, y en el WhatsApp de la radio, 11-6584-0870.
Y como siempre, un programa que hacemos gracias a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, a Adrián Vini y Carla Castelo en la producción y a Ana Maroto en los controles técnicos, en el comando, manejando el aire y ayudándonos a llegar a nuestros oyentes. Buenas noches a todos. Vamos a tener un programa sin duda interesante, pero seguramente también variado, dinámico, movido, porque no creo que podamos ceñirnos a un solo tema. La versatilidad de la trayectoria de nuestro invitado y de los asuntos de los que se ocupa nos va a ir llevando de una curiosidad a otra. Estamos con un filósofo, psicoanalista, pero con alguien que se ha involucrado mucho en el mundo de la biología y en el mundo del cerebro. Se trata de Miguel Benazayag. Miguel nació en Argentina, militante guevarista en los 70, fue detenido y torturado, pero luego, por un acuerdo con el gobierno francés, y él gozaba de la doble nacionalidad por parte de madre, pudo exiliarse en Francia, donde hizo una larga carrera, una larga y exitosa, creo yo, carrera como investigador, como intelectual, doctorado en la Universidad de París 8, con un trabajo sobre las prisiones políticas, un estudio fundamentalmente psicoanalítico. Fue en 2001 merecedor de un HDR, que es una acreditación para supervisar investigaciones en la Universidad de Montpellier. Fue profesor visitante en la Universidad de Lille. Viene con regularidad a Buenos Aires, donde dirige desde 2008 el Laboratorio de Biología Teórica Campo Biológico. Es colaborador de la cooperativa La Vaca, miembro del Comité de Apoyo a Acción Primo Levi, que se dedica a la atención a las víctimas de la tortura y la violencia política. Acaba de editar en español El cerebro aumentado, el hombre disminuido, un libro que sintetiza muchas de las preocupaciones de Miguel, preocupaciones que, como se habrá notado en esta breve descripción de su trayectoria, están en el cruce de disciplinas y perspectivas intelectuales e ideológicas muy diversas. Así que vamos a tratar de ordenar una conversación que se anticipa animada y sin duda variada. Miguel, muchísimas gracias por estar aquí, una de las pocas noches que va a estar en Buenos Aires en este viaje.
Sí, muchas gracias a ustedes de haberme invitado, ¿verdad? ¿No? Y bueno, sí, contento de estar acá.
Como decía, Miguel acaba de publicar un libro cuyo título es El cerebro aumentado, el hombre disminuido. La tesis básica, si es posible sintetizar un libro extenso y complejo en una tesis básica, es la que indica que, la que sugiere, la que afirma que hay un creciente intento, muchas veces logrado, de ampliar las capacidades cognitivas cerebrales del hombre a expensas de lo que sería propio del hombre, es decir, convirtiendo lo humano del hombre en un instrumento de un fin distinto que es su desarrollo como persona y poniéndolo al servicio de otras de otros objetivos. Es básicamente esta la tesis, ¿verdad?
Claro. Yo trabajo en biología, cerebro, neurofisiología, lo que se llamaba clásicamente neurofisiología. Yo empecé con, me gusta citarlo porque es justicia, pero aparte es por amistad, con el chileno Francisco Varela en la Salpêtrière, trabajé con él, ¿verdad? Muchos años, hasta su deceso. Y en realidad, bueno, yo sí trabajo en investigación en biología, trabajo cerebro, y por supuesto que... Bueno, no podía no interesarme a todas estas cuestiones de la tentación de aumentar las capacidades del cerebro, de comparar el cerebro a la computadora, ¿verdad? Bueno, en eso trabajé con robots, con hormigas para comprender los sistemas multiagentes, ¿verdad? Y bueno, sí, la cuestión es esa, la cuestión es que estamos en un mundo donde los modelos digitales reemplazan poco a poco la realidad, ¿no? Porque creemos... ¿no? La tendencia predominante es de creer que los modelos absorben la realidad, ¿verdad? O sea, que los modelos subsumen, no sé cómo se diría, ¿no? Absorben,
subsumen,
o sea, que
subsumen
la realidad. Y que entonces, aunque parezca mentira, hoy en día en todas las actividades humanas, ya nadie se dirige a la realidad excedente, se dirigen a los modelos, ¿no? Entonces, la interfase donde yo trabajo es epistemología y biología, tratar de comprender, como vos lo dijiste, ¿no?, tratar de comprender qué es lo que estamos olvidando, que no es modelizable, que no es predictible, ¿verdad?, de lo vivo en la relación con la máquina, ¿no?, con esta asimilación que dice, bueno, ustedes saben que los proyectos técnicos, científicos actuales tienen como objetivo, por ejemplo, la idea de modelizar un cerebro, el cerebro de Pepe.
Efectivamente. Uno como este que vamos a oír, este fue un intento no muy logrado de modelizar un cerebro.
Ah, no, yo pensé que era
no,
la
no,
técnica.
No, vamos a oír un audio ahora.
Que era un robot.
Veamos, ese cerebro que me trajo, ¿era el de Hans Delbruck? No. Ah, bueno. ¿Le importaría decirme de quién era el cerebro que yo puse ahí?
¿No se enfadará usted?
Palabra que no me enfadaré.
De A no sé qué.
A no sé qué. ¿A qué?
A normal.
A normal.
Estoy seguro de que ese era el nombre.
Está diciendo que le he puesto un cerebro anormal a un gorila de 2,40 metros de alto y 1,30 metros de ancho.
Bueno, era poner un poco de humor, pero con un ejemplo, como se habrán dado cuenta, es el fragmento del joven Frankenstein,
claro,
porque así
claro,
había que pronunciarlo en la película, de claro, Mel Brooks, claro, cuando se da cuenta que tomó un cerebro que decía AB normal, claro, y entonces le dijo, es de A normal, pero estamos haciendo un poco esto, ¿no?
Y bueno, sí, nada más que, bueno, la diferencia es que efectivamente lo que se trata de poner es una máquina, ¿verdad? O sea, hoy en día, yo comprendo que para la gente que no está, digamos, habituada a lo que está pasando en el mundo de la investigación, ¿no? Parece raro, pero para decirlo así, de golpe, ¿verdad? O sea, hay que saber que la gente de la Silicon Valley, de la Singularity University, por ejemplo, hablan de vencer la muerte, ¿verdad? De vivir 1000 años para empezar a vencer la muerte, hablan de transferir el cerebro de cualquier persona a una máquina con algoritmos capaces de aprender, y que entonces la pregunta es, ¿dónde está Pepe? ¿Está en su cerebro que es corruptible y que va a morir, o está ahí, verdad? Entonces, lo que sí está pasando hoy en día es que hay un desconocimiento de cuáles son las singularidades de lo vivo, y después veremos también, creo, ¿no?, que de la cultura también a la vez, ¿no? Las singularidades no absorbibles, no subsumibles en cálculos algorítmicos. Esto es una cosa muy rara, realmente es una cosa muy rara de todo punto de vista, porque significa asimilar a una serie de cálculos bastante complejos, pero no tanto, el conjunto de la vida, el conjunto de la cultura. Por ejemplo, un epistemólogo muy muy conocido en Francia, que se llama Jean Petitot. Jean Petitot, por ejemplo, que es bueno, uno de los grandes intelectuales internacionales, ¿no? Él dice, tenemos que reemplazar los conceptos por algoritmos, y tenemos que parar con esta idea de la dignidad de la vida y comprender que la vida son procesos calculables, ¿verdad? Y no sé, las preguntas que me hacen a mí, hace 4 meses me invitaron a una reunión en Niza de investigadores, donde estaba el chino que perdió contra AlphaGo, ¿eh? Que perdió el campeonato del mundo, digo...
Contra una máquina.
Contra una máquina, claro. Y entonces...
algo claro, que era muchísimo más complejo que programar una máquina para que ganara el campeonato mundial de ajedrez.
Absolutamente. Efectivamente, los algoritmos utilizados para ajedrez no correspondían
no.
a...
No, son mucho más sencillos que los utilizados para el
Go. Absolutamente, absolutamente. Cuando Sájarov perdió, era otro nivel. Entonces la pregunta que me hacían a mí, porque todos los otros estaban ahí entusiasmadísimos con vamos a calcular todo y vamos a reemplazar el hombre, es eso, no es el bioman, no sé cómo sería, ¿no? El hombre biónico, qué sé yo. Y la pregunta que me hacían era, bueno, ¿vos qué pensás? ¿No? Porque yo estaba ahí, a mí me invitan y a todos esos congresos como para decir, bueno, acá está el que dice que no, ¿no? Y me decían, ¿vos qué pensás? Y bueno, yo le digo, a mí me parece que efectivamente la máquina va a ganar siempre, ¿no? Pero, para decir un poco esa diferencia que vos evocabas, pero claro, lo que yo digo es que a mí como investigador, el día que en mi departamento, en mi edificio de 6 pisos pusieron un ascensor, yo no me sentí humillado en mi dignidad humana porque el ascensor sube más carga que yo, ¿verdad? Entonces, la computadora calcula más que yo, pero el asunto es saber que yo no soy solamente cálculo, que de un punto de vista neurofisiológico, un cerebro calcula, la función cálculo del cerebro es 20%. El resto es intuición, imaginario, saltar a la conclusión. Bueno, todas esas particularidades, todas esas singularidades no calculables y que hacen parte de la esencia.
Porque algoritmo estaríamos hablando de cálculo, básicamente,
cálculo,
para alguien que está escuchando.
Cálculo. Algoritmo quiere decir la posibilidad de calcular y prever lo que va a pasar. Hay algoritmos que permiten saltos también aleatorios, ¿verdad? Pero es cálculo, es todo reductible al cálculo. Pero hay atrás una creencia loca, porque ustedes se dan cuenta que cuando se dice vamos a depasar la vida, vamos a pensar, vamos a ser máquina, vamos a tener nuevas bases de la vida que no están más basadas en el ADN y en la carne, no en el cuerpo. Hay ahí adentro una creencia metafísica que es la misma de todas las religiones. O sea, abandonar su cuerpo y pasar a una vida basada en otra cosa. Esta creencia es tan fuerte que cuando nosotros hablamos en congresos, en coloquios, cuando nos escribimos, o sea, contradictoriamente con los investigadores, hay un ángulo muerto, que es el ángulo muerto de nuestra sociedad, que es que hay una creencia, porque realmente cuando uno no está en esa creencia, como investigador o como cualquier persona de buen sentido, parece increíble el proyecto técnico-científico de que la vida pase de la vida de carne y hueso, para decirlo así, pase a máquinas, ¿verdad? Pero, bueno, la idea es esa. Ahora, lo que pasa, bueno, yo lo que trabajé para este libro, por ejemplo, en este libro yo cuento, no trabajé para el libro, no, yo cuento lo que trabajo. Lo que está pasando es que efectivamente hay una hibridación entre máquinas digitales y la vida, digamos, ¿no? Que está modificando la vida. Entonces, por ejemplo, para dar una idea así simple, ¿no? Para charlar. Yo trabajé en cosas muy sencillitas que es fáciles de comprobar y que no me podían decir que no, y de hecho no me dijeron que no. Trabajamos durante 3 años con choferes de taxi que empezaban a conducir con GPS. Al cabo de 3 años, de manera diferente, pero todos tenían atrofiados los núcleos subcorticales que se ocupan de cartografiar el tiempo y el espacio, ¿se entiende? O sea que nosotros tenemos, bueno, poco importa, bueno, hay núcleos subcorticales que en permanencia están calculando el tiempo, se reparan en el espacio, ¿no? El reparaje espacial, que hace que, por ejemplo, cuando yo voy a un lugar que no conozco, tengo indicios que me permiten estar temporo espacialmente localizado. Ubicado. Entonces, Estos núcleos se atrofian.
¿En tres años nada más?
En tres años. En tres años las atrofias dependían mucho de las actividades o no extra laburo, pero por eso habíamos elegido taxista primero, porque laburan 12 horas por día en el taxi, rara vez tienen otras actividades. Si hubiéramos trabajado con cualquier conductor, por ejemplo, entraban una serie de variables. En cambio, un taxista, que el pobre...
¿Y era teniendo el GPS todo el tiempo encendido, esas 12 horas?
Sí, el asunto era, eran voluntarios, habíamos pedido voluntarios que estaban de acuerdo, no nos costó ningún trabajo, todos hacían eso. Pero el protocolo era, usted quiere manejar todo el tiempo con el GPS...
Ahora, Miguel, yo hago una pregunta que es la siguiente. Descrito como lo haces, parece muy impresionante que en tres años un área cerebral, no solamente una función, sino un área cerebral,
es un núcleo, sí.
Claro, se atrofie.
Sí, sí.
Ahora, visto de otro lado, uno podría decir, ¿cuál es el problema de que se atrofien aquellas áreas del cerebro o cualquier otra área del cuerpo que no son utilizadas en defensa del desarrollo de áreas que sí son utilizadas? Quiero decir,
absolutamente. Tenés totalmente razón, porque la pregunta, razón. O sea, porque
no tengo la respuesta, hago la pregunta.
Pero la pregunta es una pregunta absolutamente apropiada, porque la coevolución de las especies siempre pasó así. Es un fenómeno. En neurofisiología hay un fenómeno, yo hablo de lo que conozco, pero en neurofisiología hay un fenómeno fundamental, que es el cerebro delega funciones y recicla esa zona para otra cosa. Pero cuando en la evolución, ¿ves? El cerebro humano, ¿viste? Delegó funciones en el perro, en el gato, en las plantas, ¿viste? O sea, porque delega funciones que vos no te ocupas más.
Sí. Hay un reciclaje. Capacidades olfativas que hoy no son necesarias porque no tenés que orientarte en la selva.
El perro se ocupaba. La coevolución siempre fue
exacto.
Así. Pero con un reciclaje. Entonces vos te ocupás de algo que el perro no se ocupa más, para decirlo así, ¿entendés? Hablo de perro y hombre porque es una coevolución muy estudiada.
De acuerdo.
En realidad, ¿viste cuando uno dice el pichicho es amigo del hombre? No. Lo que pasa es que hubo una coevolución donde la verdad es que estamos hechos uno del otro, ¿verdad?
Se hicieron amigos.
Exactamente. Pero con la máquina no. La máquina simplifica simplemente la función, ¿entendés? La máquina no te da un elemento que ella te delega a vos. Entonces, por ejemplo, te doy otro ejemplo, ¿no? O sea, nosotros vimos, muy fácil con la imagería medical actual, vimos qué pasa cuando vos le decís a un pibe de 10 años, 11 años, 12 años, está aprendiendo a hacer una raíz cuadrada, un logaritmo, ¿viste? Una cosa medio complicada. Vos sabés que vos podés ver hoy en día en directo cómo migran las neuronas, cómo se complexifica la arquitectura cerebral. Vos lo ves.
Sí.
Si el pibe aprieta un botón y tiene el resultado, va muy rápido, ¿viste? Pero esa arquitectura no se hace. Claro, uno puede decir, no me importa hacer una raíz cuadrada, pero esa complexificación del cerebro es la que sirve para, en toda situación de tu vida después, tener un pensamiento que toma el tiempo, justamente, ¿ves? Y que piensa cosas complejas. La respuesta, la pregunta que vos me hiciste, es muy interesante, te digo por qué. Porque resulta que cuando yo publiqué el libro, yo primero había publicado articulitos, di conferencias, saqué, boom, el libro en Francia, en Italia, en Argentina. Bueno. Yo dije, me van a matar, los colegas me van a matar, todos los aumentativos me van a matar, porque me van a decir que este estudio no estuvo bien hecho, me van a matar, ¿ves? No, fue peor. Toda la comunidad de investigadores dijeron, Miguelito tiene razón. Y entonces, ¿se entiende? La pregunta que me dijeron, sí, tenés razón, el cerebro se está simplificando, hay delegación de funciones.
¿Cuál es el problema, sería?
Eso me decían. ¿Cuál es dónde está el problema, Miguel?
Que eso... Claro, porque yo iba a tomar el comentario que hiciste de Petitó.
Es terrible la pregunta.
El Petitó lo que hubiera dicho después de la observación que vos reprodujiste es, bueno, ¿y entonces qué?
Exacto, es lo que dijo. Petitó es lo que dijo. Entonces, claro, ahí es donde interesa mi investigación. Mi verdadera investigación es que esta delegación de funciones es inevitable. Es lo que está pasando. Ser tecnófobo o tecnófilo, eso es puro imaginario, sí. ¿Viste? Porque la hibridación ya está. Lo que yo muestro es simplemente que la hibridación no hace falta que sea anatómica para que sea fisiológica, ¿se entiende?
Bueno, probamos haber un ejemplo de una hibridación como las que señalás para que...
A ver, sí.
El proyecto consiste en desarrollar tecnología de una interfaz cerebro-computador que una persona, mediante sus pensamientos, pueda controlar su entorno.
Este prototipo sirve para devolverle a una persona que ha perdido la capacidad de movilidad la posibilidad de controlar. En este caso es un brazo robótico.
Básicamente se pone en la cabeza, con estos pequeños electrodos que están aquí, va a leer la actividad cerebral.
Mediante la lectura de señales cerebrales, ellos puedan mover ya sea un brazo robótico, ya sea un vehículo, en este caso puede ser una silla de ruedas.
En este proyecto están participando dos equipos. En ambos equipos hay estudiantes de la maestría en sistemas electrónicos y en uno de ellos está apoyando un estudiante de ingeniería mecatrónica y en otro de ingeniería biomédica.
Aparte de conocimiento de ingeniería y de sistemas embebidos, me lleva a un panorama mayor que es el de ayuda a los demás.
Sí. Yo ahí busco argumentos, decir, hace poco conocimos la noticia del éxito que hubo en devolverle movilidad a un hombre que era cuadripléjido, claro. Cuadripléjido como resultó de un accidente de bicicleta.
No, por supuesto, no, por eso no se trata para nada, ¿viste?
Claro,
de tener
aquí
la actitud.
Hay algo que uno dice,
no,
bueno...
El problema es otro, yo después te digo cuál es mi problema, que es mi centro de investigación, pero para que te des una idea, esto que está contando... En el año 2000 yo vi la experiencia hecha por una máquina Hitachi, bueno, digo, no es un chivo, ¿no? era Hitachi, que había puesto un captor no intrusivo, o sea, un captor afuera de la cabeza, y que aparte de una simplicidad total, captaba la hemoglobina. ¿Por qué? Porque tenemos una cartografía tan fina ya del cerebro que nosotros sabemos exactamente cuáles van a ser las neuronas que se van a activar para mover el brazo. Entonces el tipo tiene una interfase, ¿no? una interfase transductiva, se llama, poco importa, ¿viste? Y entonces el tipo imagina, es importante decir imagina, porque no es que están leyendo el pensamiento, ¿no? Imagina que va a agarrar el vaso que está ahí, era un vaso, que lo vi, ¿no? Y entonces él imagina que va a agarrar el vaso y vos ves el brazo robot, ¿viste? Agarra el vaso, ¿viste?
Claro.
Entonces... Por supuesto, vos te imaginás que yo trabajé mucho tiempo, porque insisto en no intrusivo, por la empresa, porque yo trabajé mucho tiempo en el implante coclear, que es lo que permite que un sordo sigue siendo sordo, pero escucha. Uh-huh. ¿Viste? Bueno, o sea, efectivamente, vos te imaginás, viste, que...
Teníamos un audio que no pudimos procesar hoy en la tarde sobre implante coclear,
claro.
Justamente, y es muy impresionante oír a una madre que comienza la situación diciendo... Cuando mi hija nació, me dijeron en el momento que era sorda. Yo salí de la clínica los 2 días y llegué con ella a casa. No sabía si hablarle o no.
Claro.
No sabía si tenía que hablarle o no tenía que hablarle. Sí. Y cuando descubrimos que esta era una opción, jugamos todas las fichas.
Bueno, mira, el implante coclear nosotros trabajamos mucho con eso, con mi compañera, ¿viste? Lo que quería decir, respecto a eso, ¿no? El implante coclear es muy interesante para ver qué pasa, porque ahí sí empezamos a tener dudas nosotros con el implante coclear, justamente. Bueno, el implante coclear, el chiste, ¿viste? Estamos en la semana de Pascuas o de Pesaj, pero todo mucho, muy santo. Entonces la ciencia, la tecnociencia hace escuchar al sordo, caminar al paralítico, ver al ciego.
Sí, claro.
¿Te imaginás, viste? Bueno, la Pascua, bueno. Entonces, en realidad, bueno, empezamos a desconfiarnos un poco porque, como dice Rousseau, con el progreso el problema es que uno ve lo que gana pero ignora lo que pierde. Con el implante coclear nosotros trabajamos y lo que veíamos es que hay toda una parte de la comunidad de sordos que no quieren oír, porque la sordez no es solamente una discapacidad, es también una cultura, es una relación con el mundo diferente, ¿entendés? Entonces nosotros... hicimos una investigación, en parte acá, hicimos una película, ¿viste?, franco-argentina, que no era partidaria, ¿verdad?, no tomábamos partido, pero mostrábamos que el problema con los avances técnicos es que crean una especie de evidencia, ¿ves?, donde es evidente que vos, si sos sordo, lo que querés es implante coclear. Y en el caso de los sordos era interesante, porque justamente empezamos a encontrar una serie de sordos que decían, no, nosotros tenemos toda una cultura, tenemos, bueno, para hacer, yo lo quería justo decir una palabra sobre, en todo esto no se trata de criticar lo que sería la medicina reparativa, se trata de pensar lo que es la medicina aumentativa. Lo que quiero decir, ¿cuál es mi eje de investigación? Para decir, ¿cuál es mi eje? Mi eje de investigación es que yo no paro de ver que en esta asimilación del cerebro y de lo vivo con la máquina, lo que estamos olvidando, cuáles son las singularidades de lo vivo, que tiene que hibridarse con la máquina, pero en una hibridación con dos polos, ¿entiende? En este momento la tecnociencia tiene como único polo el polo técnico, ¿ves?
Estamos con Miguel Benaceyag en El Zorro y el Erizo, ha dado el top de las 21:30, eso anuncia el noticiero de Radio Nacional. Vamos a las noticias, en unos minutos estamos de regreso con ustedes.
Nacional informa.
En la Argentina a las 9:30 de la noche. Marcos Peña dijo que el juez Carlos Rossi debe abandonar su cargo.
Para el jefe de gabinete Marcos Peña, el paro docente de la jornada fue lamentable y dijo que tuvo un bajo acatamiento. El jefe de ministros aseguró que no hubo ninguna decisión política de bloquear la escuela itinerante que querían instalar en la plaza de los dos congresos. Consideró además lamentable que se haya hecho un paro nacional por un conflicto municipal por la habilitación de una plaza porque afectó a los chicos, afirmó. Peña, en declaraciones a las tres agencias de noticias, Telamdín y NA, fue consultado por los cuestionamientos de Cetera y la oposición por la represión. Remarcó el jefe de gabinete que cuando pidieron el permiso se les otorgó tan solo que sean respetuosos de la ley. Dijo que también eso es educar. En cuanto al fallo de la jueza Doris Temis, que obliga al gobierno nacional a que haga la paritaria nacional docente, Peña dijo que se apeló y recusó a la magistrada porque no fue consultado el Estado Nacional en esta disputa, enfatizó Peña. Desde Casa de Gobierno, Marta López Nacional, la radio de todos.
Paraná se prepara para recibir al turismo en Semana Santa.
Paraná presentó su agenda para Semana Santa. Marcelo Quiroga, secretario de Turismo de la comuna paranaense, invitó a disfrutar de las ferias, paseos y exposiciones que habrá esta semana en la capital entrerriana.
Cicloturismo, 7 pueblos y 7 iglesias, que va a recorrer alrededor de 70 kilómetros, 7 localidades satélites de la ciudad de Paraná, donde se va a hacer un alto en cada una de las iglesias y de alguna manera la premisa esta de festejar, ¿no?, la resurrección de nuestro Señor. Después tenemos, bueno, la gran paella Paraná, que ya nos está destacando a nivel país, porque todo el mundo se admira, 4.000 porciones, y van por más, la gente criticada. Bueno, así que esto va a ser el día sábado, a partir de las 11 horas, hasta las 17, 18 horas.
Simón Volkov, LT14, Nacional Paraná, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires, la temperatura 17 grados 2 décimas, humedad 60%, cielo nublado. En Entre Ríos, 20 grados 6 la temperatura, humedad 61%, cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Sos parte de una realidad. La mayor red social argentina, Nacional. Nacional. La radio de todos. Noche Nacional. La radio de todos.
Hola, soy María Areces y te espero con esas historias que nos llegan al alma y nos llegan al corazón. Porque yo sé que cuento con vos. De lunes a viernes, de 22 a 23, cuento con vos. Por Nacional, la radio de todos.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. En Nacional, comunicados por WhatsApp.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos, Nacional AM870. El Zika se puede transmitir por vía sexual. Por eso es importante usar preservativo, sobre todo si estás embarazada, porque puede afectar a tu bebé. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
9 de la noche, 34 minutos.
Mi nombre es Roberto Di Luciano y de lunes a viernes, 23 horas, recorremos todo el país, hablando con nuestros oyentes y compartiendo sus historias. Puntos cardinales en Nacional, la radio de todos.
Nacional sigue celebrando sus 80 años. Concierto homenaje a Astor Piazzolla. Walter Ríos, Daniel Ruggiero, Esteban Morgado, el Sexteto Escalandrum, con Daniel Pipi Piazzolla y Elena Roger como artista invitada. Programa especial, miércoles 12 de abril, en vivo, desde la Sala Sinfónica del CCK. Nacional, hacemos radio, hacemos historia.
Radio Nacional, Sonido Federal.
Hola, soy Graciela de Miren la Hola, Guerra.
Soy Horacio de Neuquén.
Hola, soy Meli de Santa Fe y siempre escucho Radio Nacional.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
Las palabras de la noche te acompañan por Nacional. AM 870.
Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la República Argentina. Norma Morandini.
El artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: nadie será sometido a tortura, tratos crueles, degradantes o deshumanos. Un principio humanitario para evitar que los prisioneros de guerra sean torturados. Sin embargo, es en tiempos democráticos cuanto más tenemos que velar y trabajar para que en las cárceles se erradiquen los golpes, los tratos crueles y las humillaciones. La tortura es incompatible con la democracia. Para vivir en paz y en democracia, conoce tus derechos.
Seguí a la radio en Twitter. Arroba Nacional AM870.
Estás escuchando El Zorro y el Erizo. Estás escuchando Nacional.
You lock the door.
throw away the key. There's someone in my head, but it's not me.
Cuando faltan 20 minutos para las 10 de la noche, aquí en El Zorro y El Erizo, escuchamos a Pink Floyd con Brain Damage. Les recordamos que nos pueden escribir a través de Twitter, @nacionalam870, también en la cuenta del programa, @zorro-erizo, y en el WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-84-0870.
Y seguimos esta noche con Miguel Benazayaga en el estudio. Miguel, filósofo, psicoanalista, investigador, epistemólogo. Decíamos, publicó recientemente un libro, El cerebro aumentado, el hombre disminuido, en el cual pone en crisis esta idea de que más es mejor. Y antes de las noticias nos decía, y creo que es una diferencia que vale la pena resaltar, que no es lo mismo agregar tecnología para reparar que para acrecentar, ¿verdad? Pablo.
Sí, vinculado a eso yo tenía una pregunta. Hay como mucha parte de lo que decía esta religión de la tecnología, está el aumento de la vida, ¿no? De los años de vida. Sin embargo, si uno mira, no aumentó la vida en sí. Lo que aumentó quizás es la expectativa de vida. Es decir, bueno, pero hace 100 años alguien que no se enfermaba vivía 80 años también, ¿no? Lo que hay es más gente que vive esa cantidad de tiempo porque hay vacunas, por cosas así, pero no se logró en realidad ese salto de decir vivimos 150, 200 años, ¿no? ¿Un poco detrás de esto está esa búsqueda?
Sí, ahí hay dos cosas. Por empezar, un objetivo concreto de los que se llaman transhumanistas o que de manera más elegante se llaman postorgánicos, ¿no? O sea, que quieren una vida postorgánica, ¿no? Efectivamente, el elemento aumentativo fundamental es vencer la muerte, y lo dicen. Pero acá vemos también el irracional de este proyecto, porque ellos, claro, actúan como ingenieros mismos, y muchos son ellos también médicos o biólogos, pero actúan como ingenieros. Ellos tienen un modelo digital, ¿no? Y dicen, bueno, yo te modifico esto, 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 y vamos a vivir 1000 años primero. Pero la realidad es de que nosotros no podemos no vencer el cáncer o el SIDA, no podemos vencer la gripe.
Claro.
Entonces hay una cosa, ¿viste? Hay una especie de creencia. O sea, yo lo que pienso es que nosotros tenemos que realmente recuperar la técnica hacia una racionalidad un poco más sabia, un poco más mesurada, ¿verdad? Hay que recuperar la técnica de este monopolio de la alta técnica de todos estos creyentes, ¿entiendes? O sea, yo no estoy contra la técnica para nada, sería loco estar contra la técnica, pero lo que me parece es que efectivamente, ¿ves? Eso me parece un ejemplo increíble.
Ahora tengo una
claro, no, solucionar pequeñas enfermedades que todavía siguen. De hecho, la mayoría de las enfermedades no se curan, pero se medican, digamos.
Al contrario, vos imaginás que estamos en una época de emergencia.
No se erradican, querés
claro,
decir.
Claro. Se controlan con medicamentos, pero no sé si uno tiene
estamos
diabetes,
se pone
insulina.
En una época de emergencia de nuevas enfermedades, de reemergencia de enfermedades. Pero es para decir cómo es imaginario y religioso el proyecto de la Silicon Valley, ¿verdad? Porque vos decís, desde el punto de vista médico, vos decís, a mí me pasó, ¿viste? Porque me invitan en las conferencias TED muy seguido, ¿viste? Para, como, tengo la suerte de ser considerado seriamente, aunque sea crítico, ¿no? Me consideran como del palo, como se dice, ¿verdad? Pero ellos te dicen, ¿viste? Bueno, nosotros con las nanotecnologías, con las células madres, ¿verdad? Vivir 1000 años, vencer el cáncer. Y vos decís, pero doctor, pero usted sabe que nosotros ni la gripe podemos erradicar. Entonces, ahí hay realmente, lo que está pasando ahora, en un punto de vista de la sociedad, ¿no? Es que esta creencia en la técnica nos está impidiendo de utilizar la técnica en proyectos de reparación, en proyectos de reparación del medio ambiente, de reparación de las personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el financiamiento va directamente a todo lo que aparece como proyecto aumentativo.
Ahora, yo te hago algunas preguntas. La crítica de la tecnología es una crítica muy antigua. Sin embargo, yo no creo que haya movido el curso de la tecnología. La tecnología, de algún modo, tiene una lógica que se autonomiza de los discursos que hay sobre ella. Y da la impresión de que estamos en una época en la que esto es todavía más así. Es decir, que la técnica provoca más atracción, más recursos, ejerce más poder de seducción y, por tanto, más poder real, etc. ¿Qué escenario podemos imaginar si lo que quienes propician estos desarrollos avanzan sobre ellos?
Bueno, con respecto a la primera parte, ¿no?, de la pregunta, es por eso que yo no considero suficiente o satisfactorio las críticas morales o filosóficas al desarrollo de la tecnociencia actual. Yo creo, es por eso que yo trabajo como investigador, tratando de mostrar en la práctica de laboratorio, en la práctica concreta, qué es lo que no es modelizable. Porque yo estoy convencido que toda palabra que venga del exterior de la práctica técnica no recibe ninguna escucha, ¿verdad? Entonces yo lo que trato de trabajar es demostrar cómo están pifiando cosas, ¿verdad? O sea, en el caso del chino que perdió contra AlphaGo, muy cómico porque el chino lo encontró entonces en Niza, y el chino ningún problema, él había perdido contra AlphaGo, entonces él ahora es empleado de la compañía
que desarrolló.
Claro, entonces si te vencieron es porque, bueno...
Únete a ellos,
exactamente. Bueno, entonces me decían, bueno, entonces Miguel, entonces yo le digo, mira, la computadora va a ganar siempre, va a ganar más y más, y yo le dije, y yo lo que le propongo es una cosa aparte que una computadora puede hacer, que es hacerte un profilaje, ¿viste? Cuando te hace un profilaje para saber cómo sos, qué consumís...
Un perfil,
¿viste? Una computadora te hace un perfilaje dos segundos, ¿viste? A partir de tus comportamientos. Yo, la computadora, ¿por qué no ponen también un programa de perfil? Entonces ponele, en un momento que el chino está ahí jugando, le hace una jugada que psicológicamente sabe que lo va a desestabilizar. Entonces me dijeron, pero Miguel, entonces vos estás de acuerdo ahora, vos también te pasaste al otro lado. Entonces yo dije, no, lo que pasa es que yo, desde un punto de vista científico, lo que nunca encontré es una máquina que desee jugar al Go, que tenga la motivación de jugar al Go, ¿se entiende? O sea, jugar al Go es lo que escapa, porque lo que escapa a la máquina tampoco juega al Go, ¿se entiende? La máquina resuelve problemas de cálculo en permanencia, pero una máquina no juega al Go, ni todavía menos no desea ni está motivada. Entonces, todo esto que tiene que ver con la singularidad, en este caso humana, ¿no?, de un deseo, de una motivación.
De un sentido lúdico también.
Un sentido lúdico, absolutamente. Para la máquina eso no existe, ¿se entiende? Entonces, el asunto es decir, ¿esto qué es?
Uno podría decir, exagerando, por supuesto, pero uno podría decir que el deseo es lo que hace que los hombres hagan lo que deben hacer y que no pueden hacerlo sin el deseo porque no son máquinas. Quiero decir... El deseo
determinado, ¿sí?
Claro, el deseo es muy importante cuando no hay un botón con el cual hacer off o hacer on en el momento adecuado.
Sí, pero esto que yo, por supuesto que en mis trabajos no pongo la palabra deseo porque es una palabra demasiado fluya, hablo de motivación, cuáles son las raíces de la motivación biológica, ¿no? Bueno, pero digamos deseo, ¿no? En realidad lo que pasa es que justamente, que es la base de mi trabajo, hoy en día en neurociencias, como se llama, ¿no?, tratan de modelizarte, los orígenes del deseo, de la satisfacción, ¿ves? O sea, se dice, finalmente yo hago un perfil de alguien, como en la famosa película Ella, ¿no?, hago un perfil de alguien y yo puedo, con el tono de voz, con las preguntas, hacer que la persona tenga el sentimiento de enamoramiento con la máquina. Hay una aplicación smartphone nueva, que es muy cómica porque tendría que llamarse masturbatoria esa función, que es la siguiente. Vos hablás con tu smartphone que te hace unas preguntas, te hace una serie de 100 preguntas, 50, no sé, qué sé yo, no tengo la menor idea, y al cabo de un tiempo te hace un perfil. O sea que la máquina comprendió cómo vos funcionás. Y después vos charlás con la máquina, ¿ves? O sea, es una masturbación virtual, digamos, ¿verdad? Bueno, entonces, hoy en día, lo que es, yo entiendo que es difícil de entender, pero lo que piensan hoy la mayor parte de los investigadores que están en esto, en inteligencia artificial, te dice, y bueno, yo de acá a un tiempo voy a tener un amigo robot, ¿y qué pasa? Bueno, entonces, el asunto es decir, bueno, ¿cuál es la diferencia, ¿no?, entre una máquina que puede reproducir la satisfacción sexual, una máquina que puede darte charla, una máquina que... ¿Cuál es la diferencia entre eso y tu novia, el amigo? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, esa diferencia, hoy en día, en un lenguaje científicamente aceptable, no está clara.
En Black Mirror hay, de hecho, un capítulo en la serie británica que te ofrece una empresa que ofrecía reconstruir, por ejemplo, alguien que murió, una pareja,
claro,
con la misma forma y a través de los perfiles de las redes sociales y de una serie de datos, reconstruir la personalidad, ¿no?
Claro, absolutamente.
Entonces un poco como utopía, ¿no?
Pero vos fíjate que lo que puede hacer un programa de perfil, ¿no? Perfilaje, se diría en español, no sé. Google hizo eso, ¿no? Ellos miran cómo vos utilizás tu tarjeta de crédito durante un año y te determinan con 85% de certeza si vas a divorciar en los 3 años que vienen. Pero no es matemática de probabilística, ¿viste? Porque yo puedo decir de acá a fin de año...
Bueno, es un poco big data eso, ¿no?
Es totalmente big data, ¿viste? Por correlaciones. Entonces, efectivamente, todo lo que es se entiende, se vacía de sentido el acto. ¿Te das cuenta? O sea, pues imagínate, cuando vos tenés un amigo que divorcia, mejor que te escondas abajo del colchón, ¿viste? Porque viene, ¿y por qué me dejó? Pero yo quiero hablarle, pero es que me
explique. Está todo escrito en tu tarjeta de crédito.
Claro, vos decís, pero no te preguntes más. Fíjate que cómo usaste la tarjeta de crédito. ¿Se entiende? Es un vaciamiento del sentido. Porque, como lo que decía con respecto a la máquina que ganó algo, para la máquina no hay ningún sentido, no está jugando algo. El sentido está en el humano o en el animal. Eso que decimos acá, el sentido, que cualquier persona de sentido común entiende, hoy en día, científicamente, es un laburo terrible para poder explicar, en términos aceptables en la comunidad, qué es lo que escapa. ¿Y por qué hay que explicar qué es lo que escapa? Porque toda la educación que se llama pedagogía de competencias, toda la macroeconomía, todo está hecho con modelos que consideran que nada escapa al modelo, ¿entiendes? Entonces, bueno, ese es el laburo que hacemos con el laboratorio, con los colegas.
Ahora, puesto en términos contemporáneos, sería de algún modo identificar el espíritu.
En palabras de esta semana, claro, de esta semana pascual.
Claro, bueno, debo haber estado inspirado por tu comentario anterior.
Claro, ciertamente. A mí me pasó una cosa muy cómica. Cuando presenté este libro en Italia, el intendente de Milán, que es, él dice que es comunista, es el Partido Democrático, bueno, no sé, el Partido Democrático me invitó a hacer una charla, qué sé yo. Entonces, el obispo de Milán dijo, era como Don Pepón y Don Camilo, ¿viste? El obispo dijo, yo también, ¿no? Entonces estaban los dos, ¿no?
Porque para el antiguo comunista el problema del espíritu es igual que para el obispo.
Le interesaban a los dos. Entonces, el obispo cuando habló, ¿viste? Dice, porque nosotros estamos totalmente de acuerdo con la investigación de Miguelito, ¿viste? Dice, bueno, ¿qué sé? Entonces, yo le digo, mire, yo estoy muy contento que esté de acuerdo, ¿viste? Sobre todo, ¿viste? En el caso que la Inquisición empiece de nuevo, mejor hacerte amigo del obispo, ¿viste? Pero digo, pero en realidad, para mí, ¿no? Lo que yo trabajo como investigador, no es que eso que no esté modelizable viene del exterior, ¿verdad? Que es el Espíritu de Dios. Yo lo que trabajo es dentro de un modelo orgánico para explicar qué es lo que de adentro de todo organismo vivo no es modelizable y es el motor. ¿Entiende? Y es lo que voy a publicar ahora. Acabo de presentar a la comunidad científica y filosófica en París, ¿no? Una cosa. Presenté mi trabajo antes de publicarlo y ahora estuvo aprobado y lo voy a publicar, que es un modelo orgánico donde lo que se trata de explicar, ¿no? Es eso, esa cosa que escapa y que es el motor. Entonces, claro, bueno, a pesar del obispo, no es el espíritu para mí. No es el espíritu.
¿Y cómo queda la cuestión de la democracia frente a esta cuestión? Porque todo este debate que vos mencionás, la mayoría de quienes deberían pensar políticamente posiblemente no lo entiendan directamente.
Ni por los tapas.
Entonces, ¿hasta qué punto todos estos proyectos que se deciden recursos? Una parte, bueno, es el mercado, supongo, pero ¿cómo opera la idea de democracia misma frente a todo esto? Porque la política está como completamente afuera cada vez más de la cuestión científica, de internet, del big data, de todo, porque no hay diálogo posible entre un parlamento y todo esto, da la impresión.
Te digo dos cosas que me parece que son fundamentales en el sentido que vos decís. Una, los políticos clásicos, el militante político clásico, no quiere entender nada de esto, porque esto pone en cuestión un poco el viejo sujeto del actuar, ¿verdad? Porque efectivamente la hibridación con máquinas hace que hoy en día en la macroeconomía no hay nadie que decida nada, ¿verdad? En la alta finanza son máquinas que con big data hacen correlaciones y cálculos de miles de millones de datos. Y vos te imaginas que vos no vas a decir, no, a mí no me parece que haya que investir la guita acá. La máquina calculó todo y viste, vos lo único que puedes hacer es firmar, ¿verdad? Entonces, a los políticos, digamos, políticos que tengan un interés de justicia social o de emancipación, digamos, ¿no? Uh-huh. No les gusta mucho esto porque les cuestiona mucho el hecho de que el hombre es el sujeto que decide, ¿verdad? Porque esto es un desafío. Ahora nosotros tenemos que pensar cómo es posible de ejercer algo que para Río Rápido sería la libertad con esta hibridación, ¿verdad? O sea, ¿cómo elige a alguien? ¿Ves? En medicina es un problema, porque resulta que los médicos actuales tienen big data ahí. ¿Y vos qué vas a decir? No, yo voy a dar un diagnóstico que no corresponde a big data. ¿Se entiende lo que es decir? Un diagnóstico big data.
Sí, 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 sí. Datos. De hecho...
El diagnóstico big data te referís a que millones de historias clínicas...
Claro, permiten... vos no. De hecho ya hay un software que está siendo muy utilizado, entiendo que todavía en etapa experimental, pero muy avanzada, que efectivamente vacía 600.000 historias clínicas,
claro.
Y con los datos genéticos del paciente, más los síntomas,
más
relaciona
ambiente,
con
lo que quiere.
Y capacidad de diagnóstico clínico es mucho más alta.
Claro, pero por eso la política, si comparamos político y médico, ¿no? Que es un acto, ¿no? Un acto. Sí. Y es un problema, te das cuenta, porque si vos tenés todos esos datos, y esos datos concluyen a una orientación, ¿en nombre de qué el médico o el político va a decidir algo? Y entonces todo el laburo, realmente el laburo en epistemología, es mostrar la diferencia entre información y una decisión que tiene que tener en cuenta una parte de apuesta. ¿Se entiende? O sea que, en realidad, en medicina se ve, y el político lo siente y tiene horror, de última, si yo tengo big data, yo desaparezco. ¿Verdad? Yo soy simplemente un técnico que opera Big Data. Pero el paciente también desaparece, porque la medicina Big Data, que parece tan personalizante, en realidad se dirige a un perfil vacío. Entonces, el asunto es ese, el asunto para la democracia es que cada vez más estamos haciendo democracia Big Data, democracia tecnológica, ¿verdad? Y cada vez más nos dirigimos candidatos vacíos que son perfiles, que corresponden o tratan de asimilarse a los perfiles mayoritarios, y electores que corresponden a perfiles. Hay un vaciamiento, ¿verdad? Hay una pérdida de sentido. Entonces, efectivamente, es un problema para la democracia. Vos sabés que Petitot o Edgar Morin, por ejemplo, Michel Rocard, o sea, gente ¿no? que no son tontos, ellos formaron un grupo que se llama el Grupo de 10. Ese grupo dice, dada la complejidad del mundo actual, la democracia, así, del voto, etcétera, no puede funcionar más porque ¿qué sabe el elector sobre esos problemas técnicos? O sea que el tipo está proponiendo, esta gente, que son gente admirable, proponen la República de Platón, te cuento, o sea que los filósofos, esta vez eran los técnicos, deciden. Entonces, es un desafío para la democracia. Lo que pasa es que es cierto que la mayor parte de los políticos, o la gente que hace política, no quieren pensar esto, porque implicaría un laburo muy, muy pesado y yo creo que es un desafío.
Miguel, nos quedan solo 2 minutos y si te comprometes a buscar una respuesta, en el caso de que sea posible, que quepa en esos 2 minutos y un poquito menos todavía para cerrar el programa, te hago la última pregunta, que es la siguiente. Yo suscribo muchas de las críticas a los modelos tecnológicos, suscribo muchas de las críticas al funcionamiento de nuestra democracia y nuestras sociedades, pero me gustaría tener más claridad acerca de qué es tu idea respecto de lo que queda afuera y no debería quedar afuera. Centrémonos en la persona humana, que es de lo que hablamos la mayor parte de la noche y lo que, para decir algo, vos decís, en esos modelos de algoritmos hay algo que queda fuera y que es lo que debemos recuperar. ¿Qué es eso?
Si te digo en 2 minutos, la base de lo que queda fuera es que la vida y el pensamiento y la cultura son fenómenos sobre todo aleatorios y que falsifican todo cálculo, ¿verdad? O sea, el fenómeno de la vida es como un match donde a la medida que el match se desarrolla, las reglas de juego cambian, ¿se entiende? Eso es lo que no se está viendo, y por eso los desastres también ecológicos, ¿verdad? Porque lo vivo tiene una parte de no predictibilidad fundamental, y entonces lo que se está haciendo, se está obligando a ser predictible a lo vivo y a la cultura. Lo que escapa es eso, lo que escapa es que ni más ni menos la incertidumbre es central.
Podríamos decir que vos, más que proponer un camino alternativo, estás alertando de un fracaso seguro.
Sí, lo que pasa es que hay como una carrera contra el tiempo. Hace falta que se legitimen, que sean legítimas nuestras críticas, para que un poco esta topadora pare un poco.
A ver si lo conseguimos. Nuestra hora de conversación con Miguel Benazeyag es un intento de contribución a una reflexión crítica sobre los rumbos que toma el mundo, la tecnología, nuestros destinos, y nuestros modos de relación. Fue un gusto tenerte aquí en estos pocos días de visita en Argentina. Esperemos poder repetirlo en un próximo viaje.
Bueno, realmente muchas gracias. Fue realmente un placer.
Un placer.
Muchas gracias.
Se nos fue el zorro y el erizo. Se nos fue la emisión de este martes 11 de abril. Son las 10 de la noche. Llega el turno del informativo y nos despedimos con Pablo Stefanoni.
Muchas gracias, Ale. Y felices Pesach para todos los que lo festejan.
Y felices Pascuas.
Hasta mañana.
El programa lo hemos hecho, como siempre, con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Vini y Carla Castelo en la producción, y Anita Maroto en los controles técnicos. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo. Nos encontramos mañana un poquito más tarde, porque hay en el CCK un homenaje a Piazzolla, y nosotros llegaremos 9:20 al estudio, pero antes podrán escuchar música. Hasta mañana.